Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de bola provisional.
Mucho cuidado que este jueves vuelve un tal Scottie Scheffler, que busca la tercera. Que este jueves también ha empezado ya el Indian Open y nos está dejando muy buenas noticias para el golf español. Oye, mucho cuidado con este jueves, que vamos a hablarle de muchas cosas en esta bola provisional. ¡Empezamos!
La flecha, la culpa del indio, que no son las flechas, la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.
Descubre la escapada perfecta para amantes del golf en Iberostar Royal Andalus. Dos campos de golf diseñados por Severiano Ballesteros en el club Iberostar Real Novo Santipetri, con vistas al Océano Atlántico. Pasea por la playa de la Barrosa, relájate en nuestro spa y disfruta de la auténtica gastronomía andaluza en nuestro restaurante. No lo pienses más, reserva ahora y vive el golf en Iberostar Royal Andalus.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de jueves 28 de marzo de 2024. Jueves Santo, ni más ni menos. David Durán, muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, Jueves Santo pasa por agua,
¿sí?
como el Lunes Santo. Y bueno, esperemos que por lo menos luego los pantanos hayan subido su... ¿no?
Exacto.
Su ocupación.
Su ocupación espacial, ¿no? su metraje cúbico, ¿no? Su metraje cúbico. A ver si...
Esto viene de la ignorancia, absolutamente. Pero ¿no te da esa sensación a ti de que cuando llueve mucho, un mes después, los pantanos siguen vacíos?
Sí.
¿O dos semanas después?
Eso te iba a decir. Un mes después, largo lo fías. Yo te diría que hasta dos semanas después ya están vacíos otra vez. Sí, es cierto. Es cierto. Parece como que... No sé, que el agua debe caer en otro lado, ¿no? Pero bueno, es verdad que es una faena, porque es una faena que tenga que llover precisamente esta semana para muchos, ¿no? Evidentemente que tenían ya sus planes y sus vacaciones y para los amantes de la Semana Santa, ¿no? Que sobre todo yo creo que son los que salen casi más perdiendo que todos, ¿no? Porque es que no pueden salir las cofradías a la calle, ¿no? Con estas lluvias. Pero bueno, oye, hay que quedarse con el lado positivo, David. Al final esta lluvia de algo servirá, en algo caerá, aunque sea para dos semanas.
Sí, no, en algún momento los pantanos tendrán que empezar a llenarse de nuevo, ¿no?
Sí.
Porque está cayendo tela. Aquí por lo menos está cayendo. Aquí en lo que es en el Aljarafe, en la comarca del Aljarafe.
Jarafe sevillano.
Está cayendo una barbaridad. Yo estaba hipnotizado ahora mirando un sumidero porque... Voy contando incluso los litros que va entrando. Ahí va uno, ahí va otro, ahí va otro, ahí va otro, ahí va otro. ¿Y eso a dónde va? No sé si se me va al Guadalquivir o a dónde se me va, pero algún palmo tendrá que subir el nivel de los pantanos.
Algo caerá, pero... algo caerá. Está la mañana, está el día, David, muy para... ya lo hemos dicho otras veces, ¿no? Cuando el día está así, ¿no? Lluvioso y tal, que no, como que no apetece salir de casa, está el día para abrir la clasificación del ranking mundial amateur femenino. Hoy es el día en el que ustedes, que están ahí en casa y dicen, joder, se me han fastidiado las vacaciones, abran ustedes la clasificación del ranking mundial femenino.
Eso es más de lunes. Alejandro, eso es más del lunes, pero bueno,
tú sabes, como se actualizan los miércoles, como la del ranking mundial femenino, se actualizan los miércoles, pero es verdad que en estos tiempos que corren, da igual, cualquier día es bueno, porque está tan bien la clasificación, está tan bonita, pues mira, tenemos ahí segunda a Julia López, sexta a Cata Fernández, tenemos un décima a Andrea Revuelta, decimotercera a Rocío Tejedo, vigésimo segunda a Paula Martín, en fin, que es una gozada, hay que disfrutarlo, Así que hoy es día para, en cualquier momento del día, así que se encuentre usted que no sé qué hacer, métanse en la clasificación del ranking mundial amateur femenino y les da un subidón.
O cójanse un avión. O sea, se pueden hacer las dos cosas, ¿eh? El ranking femenino no le va a quitar a uno mucho tiempo.
¿Sí?
Lo metes, lo disfrutas, te mueres de gusto. Y luego, mi consejo es, cójase usted un avión y se va a la India a ver el torneo del...
Buen consejo.
El Giro India, el abierto de la India, que se está jugando. No es tan fácil, ¿no? Esto de, venga, me voy a la India, ¿no? No está tan
a mano.
El ranking mundial femenino amateur. Pero me gustaría a mí estar allí, ¿eh? Hoy, ahora mismo.
Hombre,
por ejemplo,
ya te digo, porque cómo han empezado las cosas, ¿eh? Y qué divertido, por otro lado, es el torneo. Es verdad que hay que irse hasta la India para verlo, ¿eh? Pero qué divertido es el torneo. Ahora mismo acabamos de ver, ¿eh? En directo, ¿eh? Que están ya las imágenes de Movistar Golf en directo de India. Un cuádruple bogey de Rasmus Højgaard. Ahí, ¿eh? Sin comerlo ni beberlo, se acaba de comer el muchacho un cuádruple bogey en el hoyo 8. Es que es lo que tiene este campo, ¿no? Por eso es tan divertido. Oye, y por eso tiene tanto mérito el inicio de los españoles y más concretamente de Ángel Hidalgo y de Adrián Otaegui, ¿eh? Los dos han empezado ya han acabado su primera vuelta. Estamos ya en el turno de tarde, ¿no? En el momento de grabar este podcast. Y los dos han empezado con menos 5. Espectacular el comienzo porque... Bueno, están ahí metidos en la pelea por todo, a dos golpes nada más del liderato que ostenta Josh Luiten. O sea que gran inicio, David. Y ya no solo por ellos dos, ¿no? Sino porque tenemos también a Rafa Cabrabello -2, tenemos a Sebastián García Rodríguez -1. Todo lo que sea ir bajo par aquí es una buena noticia.
Sí, aunque todavía no lo ha ganado este torneo un español, por lo menos que yo recuerde, creo que no, ¿eh? No. Creo que no lo ha ganado nunca. Siempre la Armada estaba enredando ahí, ¿eh?
Sí.
Enredando. Siempre ha habido, o muchas veces ha llegado algún jugador español con serias opciones a los últimos 9 del domingo, ¿no? Así que, bueno, este inicio tan bueno no hace más que confirmar esto, ¿no?
Dar esperanza.
¿Por qué? ¿Qué pasa en la India? Pero es verdad que suele... Estaba viendo, por ejemplo, el año pasado. Creo que el año pasado en concreto no, ¿eh?
No, el año pasado no estuvo Campillo por
listo
ahí.
Un poquito.
Igual, Jorge Campillo
no estuvo. Sí. El año pasado estuvo... A Campillo acabó ahí arriba y Hidalgo también. Lo que no sé si realmente tuvieron opciones el domingo, ¿no? Pero Campillo acabó cuarto.
Sí. Siempre nos deja algo este torneo. Recuerdo que un año estuvo también Pablo Arrazábal peleando por la victoria. Algún año Carlos Piguem también estaba muy metido arriba en los últimos hoyos. En fin, que nos deja cosas. Y después es un campo que merece la pena verlo por televisión, ¿eh? Merece la pena echarle un ratito, ¿eh? Esta semana al Indian Open, más allá de evidentemente lo bien que lo hagan los jugadores españoles, porque es un campo muy diferente, es un campo muy peculiar, es un campo, primero, que está en unas condiciones extraordinarias. Vamos, ya por lo que estamos viendo ahora mismo en el por televisión se ve. O sea, es un campo que tiene mucho dinero metido. El dueño del DLF Golf and Country Club, que es un campo que está pegado al aeropuerto de Nueva Delhi, es un señor con muchísimo dinero. Y la verdad es que el campo lo tiene inmaculado, está perfecto. Y después es un campo muy curioso, es un campo con eso, pues con unos desniveles muy grandes, con unos bunkers brutales, todo muy artificial, pero muy chulo, ¿no? Y después unas salidas muy estrechas de vez en cuando, ¿no? Nos contaba esta semana David José María Zamora, el árbitro y director de torneos español del circuito europeo, que es precisamente director del torneo en India, que en cuanto a preparación de campo nunca tienes problemas, porque es verdad que siempre está en muy buenas condiciones, pero que bueno, que después hay que lidiar, ¿no? con el dueño, que es un señor al que le gusta que el campo sea difícil, le gusta poner las cosas complicadas a los jugadores, y en ese sentido, pues decía él, tenemos ahí varias ramitas, varias ramas a la salida de los tees, que a mí me gustaría podarlas y quitarlas, pero que nos dice este señor que aquí no se quita ninguna rama, que forman parte del campo, y que si usted tiene una rama delante, pues tendrá que abrir o cerrar la bola, ya busque la manera, ¿no?, de librar la rama, pero que todo eso lo que redunda, yo creo que es un espectáculo, ¿no?, en ver, pues ya se sabe, ¿no?, más drama, más interesante la jornada, ¿no?
Mira, mientras hablabas estaba mirando efectivamente resultados, sobre todo en este campo, ¿no?
Sí.
Y sí, sí, ¿eh? Se confirma absolutamente.
¿Sí?
Se confirma absolutamente.
Sí, sí, que se confirma el dato, José María, ¿no?
Exactamente. Ahí hemos tenido Campillo. Campillo ha estado varias veces rondando. También Nacho Elvira está para arriba. Pablo Larrazábal, como tú decías. Había unos cuantos ahí rondando el asunto. Rafa Cabrera Bello, sí, también, que está esta semana allí jugando. Y que también ha empezado bastante bien, Rafa, ¿no? Para cómo anda él, que no termina, ¿no? De, como ya hemos comentado varias veces últimamente, que no termina de cerrar grandes semanas, incluso le está costando cerrar vueltas sólidas. Sí. Bueno, pues hoy en este campo y en esta y esta semana, vueltecitas de dos menos, como se ha hecho hoy él, siempre son bien recibidas, siempre son bienvenidas. Y es como es lo que ha hecho hoy Rafa, ¿no? Arranca con un dos menos y bien, en la buena senda, digamos.
Sí, en la buena senda. Mira, hablábamos ayer con Ángel Hidalgo antes del inicio del torneo para que nos contara, ¿no?, un poco cómo estaba el campo. Y fíjate, te iba a comentar una cosa que me pareció muy interesante por parte de Ángel, que además salió por su propia iniciativa. No es que yo le preguntáramos, ¿no?, por este tema ni que incidiera, sino que él directamente lo contó. Y era que él, los días antes de que empiece el torneo, o sea, los miércoles por la tarde, cuando ya ha acabado toda la jornada de entrenamiento, cuando ya ha acabado... bueno, pues de inspeccionar el campo, ¿no?, y tiene clara cuál es la estrategia que va a seguir y cómo va a jugar los hoyos, pues le gusta dedicarle un tiempo, bastante tiempo, a examinar los resultados de años anteriores en ese campo, ¿no? Cuando evidentemente el campo sea un campo tradicional. Si se estrena ese año, pues no hay nada que mirar, ¿no? Pero cuando es un campo como este, ¿no?, que ya lleva varios años en el circuito europeo, pues le gusta ver... todos los resultados. Pues con qué resultado se ganó, con qué resultado se acabó en el top 10, con qué resultado se hizo top 25, con qué resultado se pasó el corte, en fin. Analizar bien, más o menos, ¿no?, sacando él una serie de conclusiones. Y también, que me pareció muy interesante, analiza el resultado de todos los hoyos. Es decir, pues cuántos birdies se hicieron, cuántos bogies, cuántos dobles bogies, la media de golpes de ese hoyo. Y entonces, es decir, tener mucha información, ¿no? Al final esto se trata de tener mucha información. ¿Y él por qué lo hace? Y me lo explicaba ayer y me pareció muy interesante para contárselo a todos los oyentes de esta bola provisional. Dice, pues... dice, a mí me ayuda, a mí personalmente, dice, me ayuda psicológicamente y mentalmente, pues para, por ejemplo, si yo sé que en el hoyo 6, esto estoy poniendo un ejemplo, no lo tomen al pie de la letra, si yo sé que en el hoyo 6 del campo de India, del DLF, se hacen muchos bogies todos los años, bueno, pues si yo hago bogie o incluso doble bogie, no me voy a deprimir, no voy a decir, madre mía, la que acabo de liar, vaya error que acabo de cometer, a ver cómo levanto esto. No, oye, yo ya sé que este hoyo normalmente da problemas y me ayuda pues a mentalmente ir tirando durante la vuelta. También es verdad que tiene su lado malo. Es decir, si, oye, aquí es que se hacen muchos birdies todos los años y yo no lo hago, pues evidentemente sé que aquí estoy perdiendo, pero me sitúa mejor y a mí me ayuda a situarme en la competición, en cómo estoy compitiendo ese día, ¿no? Y lo traigo al hilo de que hoy precisamente Ángel pues empezaba con un bogey en el 1, un bogey un poco tonto, ¿no?, de estos que duelen, con un tripateo que no había por ningún lado, pateando para birdie, y después hacía doble bogey en el 7 y lejos de desesperarse, ¿no?, de decir, oye, estoy más uno después de 7 hoyos, no van las cosas bien, pues ha reaccionado de maravilla y ha terminado con esa vuelta de menos 5, ¿no?, haciendo un parcial de 6 menos en los a partir del hoyo 7, ¿no? Y precisamente yo creo que está muy al hilo de esos estudios que hacía, ¿no? Yo creo que hay muchos jugadores a lo que prefieren no saber nada, pero no sé cómo lo ves tú, David. Yo creo que cuanta más información se tenga, mejor, ¿no? Para después, oye, tú la diriges, tú la manejas, ¿no?
Bueno, yo, aparte del componente psicológico, que es en el que incidió ayer, por lo que cuentas, Ángel Hidalgo, charlando contigo, yo lo que veo ahí es que si tú ves que año tras año un hoyo... bueno, pues es el más complicado del campo, o uno de los más complicados, o se hacen muchos bogies. Lo primero que te surge es ¿por qué, no?
Claro.
¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que tiene este hoyo que tantas complicaciones nos da, no? Probablemente esté a la vista, ¿no? Pues una salida muy complicada, o vaya usted a saber, ¿no? O posiciones de bandera muy delicadas. Algo tiene que tener. Eso sí que es así, ¿no? O sea, porque si ha ocurrido en una sola ronda de golf, pues diré, bueno, ya el azar en un momento dado, la casualidad, entran un poquito más en juego, solo un poquito más. Pero sí, si año tras año un hoyo arroja una serie de números más o menos similares, en este sentido, por ejemplo, de que es muy difícil, de que se hacen muchos bogies, etcétera, está muy claro, ¿no? O sea, yo creo que efectivamente es ese tipo de información, que te cuesta nada recogerla,
claro,
te debe ayudar, ¿no? Porque este tipo, a ver, el análisis lo van a hacer rápido y entiendo yo que bastante certero. Pues si se hacen tantos bogies por esto y por esto, bueno, pues tendremos un golpe muy largo,
claro,
o tendrá... O hay un lado malo del green que verdaderamente es horroroso, y si llevas esa información, pues será algo más sencillo elaborar una estrategia que te libre los peligros. Pero bueno, en fin, hay hoyos que ni por esas, tú lo sabes y te acabas yendo al agua, ¿no?
Y te acaba cazando.
O sencillamente que es que si es una salida muy estrecha y no sé, yo cada vez, ahora que viene el máster, ¿no?
Sí.
Yo cada vez que ponen, o sea, que sobre todo la imagen televisiva, ¿no? Esa salida del 18 de la Augusta National,
el tubo, ¿no?
Dices, pero ¿por dónde? ¿Cómo la meten por ahí, ¿no? O sea, o mejor dicho, que la metan por ahí, vale, pero que tantos la metan tantas veces, ¿sabes? Sí, ya sí. Dices, no sé cómo lo hacen. La verdad es que esa salida, cuando estuve allí, era una de los puntos que más ganas tenía de
comprobar, ¿no?
De testar allí in situ, ¿no? Porque dices, ¿será como en la tele? Y verdaderamente, seguramente no es como en la tele, pero casi, ¿eh? Casi.
Bueno, yo o sea, ahí te diría que sí, ¿eh? Yo te diría que te pones detrás del tee, a ver desde justo, pues a un metro, a dos metros desde donde ellos le pegan, bueno, o a tres metros, y la verdad es que se ve muy poco margen, ¿eh? Tú dices, ¿cómo no hay más jugadores que es verdad que algunos acaban estrellándose, ¿eh? con alguna de las de los árboles, ¿no? De las ramas, pero son muy pocos, como tú dices, para lo estrecho que se ve desde atrás, ¿eh?
Sí, sí, es verdaderamente da vértigo, ¿eh? Da vértigo. A mí me sigue pareciendo más bestia todavía en la tele.
Sí.
También es normal, ¿no? Como que se achican todas las,
claro,
las anchuras y las larguras, ¿no? Pero, o todas las anchuras, ¿no? Como que se achican, ¿no?
Sí, sí,
se ponen... y luego también es un efecto óptico. Es un efecto óptico. Luego, cuando caminas al lado del hoyo, efectivamente ves que sí, que la calle claro que es estrecha, pero no tan estrecha, ¿verdad?
Sí, es verdad.
Cuando estás caminando y dices, te pones a contar los metros más o menos con la cabeza, así, in situ, y dices, bueno, pues tampoco, las he visto mucho más estrechas, ¿no?
Sí.
Zonas de caída del driver las he visto mucho más estrechas, ¿no?
Pues
es
sí,
un efecto óptico, bueno, pues por esa sensación de tubo y por la altura de los árboles, ¿no?
Exacto, exacto, ¿no? Eso, es que la altura hace mucho, como tú bien dices, David, es que la altura hace mucho porque todavía te lo estrecha más, ¿no? Te lo achica todavía más, ¿no? Es algo parecido también al... o sea, me recuerda un poco, siendo yo creo que más estrecho todavía y más largo el tubo del Masters, del 18 del Masters, es similar al 18 de Valderrama también. Tienes un poco esa sensación de tubo también, aunque ya digo, yo creo, no sé si tú también tienes esa sensación, pero me parece que es más largo, ¿no? Es como que el túnel que tienes que atravesar en Augusta es más largo que el de Valderrama.
Sí, sí, sí. El problema de Valderrama, te diría, es que hay veces que ves la bola salir en teoría por su sitio y no tienes la absoluta certeza de que eso vaya a estar en calle.
Exacto,
jugable, ¿no?
Exacto.
En el 18 de Augusta está claro, si la bola sale por su sitio,
sí,
ya sabes que la tienes bien, ¿no? En Valderrama, evidentemente, es una cuestión de experiencia y de verlo muchas veces, pero a mí me sigue pasando a día de hoy. Yo no sé cuántas veces habré visto o cuántas salidas de estos jugones habré visto en el 18 Valderrama, pero no sé, se contarán por cientos ya,
sí,
seguro.
Seguro.
Y allí, in situ, me sigue pareciendo, o sea, no todavía no tengo la certeza, ¿no?
Es verdad.
De que sí, esa bola vaya a estar en calle, ¿no? Cuando tú ves la línea y dices, bueno, esa bola está muy bien pegadita, ¿no? No, no, pues no, no,
y
no
a veces te llevas claro la sorpresa, efectivamente, y no está en calle. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Es verdad, engaña, ¿no? Es una salida de esas que engaña y por eso tiene tanta dificultad, ¿no? Ese hoyo 18 de Valderrama. Que estamos hablando, gran inicio en India, a seguirlo. Oye, una cosa importante, David, que no nos olvidemos, que ya lo decíamos antes del torneo de Singapur, pero que está bien recordarlo, por lo menos mientras dure esta gira asiática, que es que no hay tantos torneos de esta gira asiática, insistimos, que son cuatro, que es que al final es este torneo de India, queda el torneo de Japón y China, y pare usted de contar. Bueno, que no olvidemos que los tres primeros de esta gira se clasifican para el PGA Championship, es decir, ganar uno de estos cuatro torneos tiene premio extra, viene con un pan debajo del brazo, porque es muy posible que estés, bueno, muy posible no, seguro que ganando uno de estos cuatro torneos estás metido en la pelea, por lo menos por una de esas tres plazas, ¿no? Y también recordemos que, por ejemplo, en el caso de Adrián Otaegui, que ahora mismo es el ocupa el puesto 133 en el ranking mundial, pues que una victoria aquí en India le acercaría muchísimo también a ese PGA Championship, ya no solo por la vía ranking esta del Asian Swing, ¿no?, que estamos diciendo, del DP World Tour, sino también le acerca por el top 100 del ranking mundial. Evidentemente, le pondría muy cerquita de ese top 100, si es que no se mete dentro del top 100. Seguramente tendría opciones. O sea que hay mucho en juego estas semanas, así que parecen un poco más tontas, ¿no? Pre-Masters, el Master está a dos vueltas de la esquina, a dos semanas, pero que no olvidemos ese PGA Championship,
Sí, y ya que has citado a Otaegui, como que ya le vemos cogiendo el hilo, Sí. Le ha costado quizá un poco más que otros años, ¿no? No sé, también estamos tan acostumbrados a la consistencia de Adrián que cuando no la enseña tanto, pues como que te sorprende un poco, ¿no? Pero no sé, uno empieza a mirar para atrás. Fíjate, a mí ya se me había olvidado absolutamente, es increíble esto, que voy a confesar, pero es que quedó cuarto en Kenia,
sí,
Adrián.
Sí, sí, con una gran vuelta final.
No lo recordaba,
final.
De verdad, No sí, lo recordaba.
Es verdad. Yo tampoco,
Una
yo tampoco.
Excelente vuelta final, efectivamente. Bueno, pues ese cuarto en Kenia, acto seguido hizo top 25 en Sudáfrica y luego en Singapur, es verdad que falló el corte, pero más que nada porque se le atravesó un hoyo de Laguna Nacional, el hoyo 16 concretamente, donde hizo doble bogey el jueves, doble bogey el viernes, y eso, claro. Y nada más que eso le sacó del corte y de haber estado incluso peleando, porque sí, fue realmente... yo te quiero decir que se ve, o por lo menos yo creo que se confirma de alguna manera con este 67 que ha hecho para abrir en la India, que fue un accidente, ¿no? Lo del hoyo 16.
Totalmente.
En Singapur, y que está ahí, ¿no? Y Adrián es, como se suele decir, ¿no?, valor seguro.
Sí. Es valor seguro y además, David, más en este campo, ¿no? Si si hay alguien todavía que no lo conoce, ¿no?, de lo que nos está escuchando, pues es un campo fundamentalmente de ir muy por el sitio, de ir muy recto, de colocar bien la bola, de no desviarte mucho, porque cada desvío es un lío gordo, o te encuentras con agua, o te encuentras con la selva, o te encuentras con un búnker criminal, en fin, que hay que estar en posición, ¿no?, como suelen decir los profesionales, y si hay un jugador que juega la posición en el mundial, ese es Adrián Otaegui, ¿no? Es muy raro verle que falle un golpe por más de 3 metros y medio a la derecha o a la izquierda, ¿no? De lo seguro que es, ¿no? Entonces, sí, parece este campo realmente hecho para él, aunque todavía no ha estado para ganar en India, por lo menos que yo recuerde, David, ahí en ese repaso que hacías de resultados, no está precisamente Otaegui en alguna... ha hecho buenos torneos, pero no como para ganar el domingo.
No ha aparecido de momento, ¿sí?, en ese repaso que acabamos de hacer. No ha aparecido. No, te estoy mirando los...
sus resultados en India.
Es que no sé si hago. Sí.
Sí, bueno, es verdad.
Tiene un duodécimo puesto, aunque no fue en este campo. No se le ha dado bien este campo de momento. Sí, bueno, sí, tiene un décimo puesto en 2019. Bien,
un décimo.
Bien, ya nos ha dejado bien, Adrián. Vale, no, está. Pero vamos, sean cuales sean sus resultados, en efecto es un campo muy Adrián Otaegui, ¿no? Bueno, y ahí está ese décimo puesto también que lo confirma. Exacto. Y esas buenas sensaciones que está dejando en sus últimos torneos. me da que lo vamos a tener arriba, sí, Adrián, ¿eh? Esta semana.
Estoy de acuerdo contigo, me da a mí también. Que bueno, pues nada, veremos qué es lo que ocurre esta semana en la India, lo que pasa de aquí al domingo, pero oye, esto ha empezado bien, buena pinta tiene. Que esta es la semana, decíamos, ¿no? También que vuelve Scottie Scheffler, bueno, vuelve, si no se ha ido a ningún lado, pero sí que descansó la semana pasada, no jugó el Valspar Championship y sí juega esta semana en el Texas Children Houston Open. Oye, y es noticia, primero porque es el número uno del mundo, y siempre es noticia cuando el número uno del mundo está jugando al golf un torneo, pero sobre todo es noticia porque lleva dos victorias consecutivas, la del Arnold Palmer Invitational en Bay Hill y la del The Players Championship, y puede ganar su tercer torneo consecutivo. Ganar dos veces seguidas es muy difícil, muy difícil. Pasa pocas veces en golf. Imagínense ganar tres torneos seguidos. O sea, los tres torneos seguidos que tú juegas. No son tres semanas consecutivas porque él no jugó la semana pasada, pero sí las tres semanas en las que él compite, ¿no? Fíjense si es difícil que en los últimos 16 años, exactamente, desde 2008, solo hay tres jugadores que hayan conseguido ganar tres semanas consecutivas. Solo tres. Y fíjense los nombres, ¿eh? Tiger Woods en 2008, Rory McIlroy en 2014 y Dustin Johnson en 2017. O sea, fíjense el nivel de los nombres, fíjense el nivel de club de este club cuál es y en el que, oye, si consiguiera ganar el Houston Open, Scheffler, ingresaría inmediatamente en este club de las tres victorias consecutivas. Es una barbaridad, ¿eh?
Qué curioso, si son todos número uno del mundo. Y bueno, y te digo una cosa, si te vas más para atrás de 2008, porque sí, lo has dejado ahí en 2008, o esa es la estadística un poco que se le está dando bola, ¿no? Allí los medios americanos.
Sí.
Pero si te vas más atrás de 2008, puede que Tiger seguramente lo hubiese conseguido.
Exacto.
Alguna vez más. Y pare usted de contar en no sé cuántos años hacia atrás, ¿eh?
Sí, sí.
Es que lo de ganar tres torneos seguidos en los que tú estás, ¿no? Digamos, no tres semanas consecutivas, sino en los tres torneos que tú juegas seguidos, ganarlos, tú dices, dos ya es muy difícil, y uno es muy difícil. Claro, tienes que ser número uno del mundo o algo así, ¿no?
Sí.
O algo muy parecido, muy, muy parecido, para ganar tres veces seguidas, ¿no? Es la grandeza del golf, ¿no? Nunca nos cansamos de repetirlo, ¿no?
Sí, y además, fíjate, David, hay una o sea, por añadir un poquito más de interés al asunto, al dato, hay que ver que tres victorias consiguieron esos jugadores también, ¿eh? O sea, es que Dustin Johnson ganó el Genesis, el Campeonato del Mundo de México y el Campeonato del Mundo Match Play. Fueron sus tres victorias consecutivas. Rory, en 2014... Bueno, lo de Rory en 2014 fue una barbaridad. O sea, fue el British, el Bridgestone y el PGA Championship. O sea, dos majors y un Campeonato del Mundo. Y Tiger, que por cierto, en aquella racha de tres fueron cuatro. Es decir, claro, fue una racha de tres, pero que sumó una más. Fueron cuatro victorias consecutivas en 2008. Ganó el Buick, Dubai, también el Campeonato del Mundo Match Play y el Arnold Palmer en Bay Hill, ¿no? O sea que, qué barbaridad de torneos, qué nivel de jugadores, y es el nivel al que está Scottie Scheffler, ¿no?
Y luego Tiger en ese 2008 se reventó la rodilla, que si no, espérate, que no hubiese conseguido otra racha de...
Sí.
Porque ese 2008 gana el US Open y ya se retira. Está un año prácticamente, o 10 meses, pues eso, entre la operación, recuperación, rehabilitación, no volvió, ¿no? Pero fíjate el nivel que tenía Tiger con la rodilla más para allá que para acá.
No, además, es que te digo una cosa, es que está bien que lo comentes, David, porque creo que merece la pena. Claro, lo estaba viendo antes, esos torneos, ¿no? Esos que habían ganado de manera consecutiva para, bueno, pues hacer la comparativa con Scheffler. Y es que lo de Tiger en 2008 es una barbaridad. O sea, ya que lo dices, creo que merece la pena detenerse, porque no son muchos, ¿eh? Jugó 4, 5, 6, jugó 7 torneos Tiger en 2008. 7 nada más, ¿eh? Y fueron, lo que acabamos de decir, victoria en el Buick, victoria en Dubai, victoria en Match Play. Todo esto es seguido, ¿eh? Desde el inicio del año. Victoria en el Arnold Palmer. Flojea un poco en Doral, en el CA Championship, que queda nada más que quinto. Segundo en el Masters y primero en el US Open. Esos son sus 8 apariciones, sus 7, perdón, sus 7 apariciones. O sea, lo peor es un quinto, gana 5 torneos y queda segundo en el Masters de Augusta. Y efectivamente, como tú dices, con la rodilla maltrecha, porque por eso no juega entre el Masters y el US Open. Es que no juega ningún
claro,
torneo.
Es lo que te iba a decir, que es que el Masters, primera quincena de abril hasta el US Open, mediados de junio, no jugó porque la rodilla ya la tenía... más para allá que para acá, repito, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es así, ¿no? ¿Hubiese jugado el PGA si por entonces el PGA se jugase en mayo? Pues seguro que lo hubiese jugado, ¿no? Porque el un grande no se lo iba a perder, y menos en ese estado de, bueno, de absoluta locura, ¿no? De juego, porque insisto, los problemas de la rodilla los arrastraba ya, ¿no? Y aún así seguía ganando. Ganaba... Allá donde se presentaba, ganaba, ¿no? Salvo ese quinto puesto que hay que ver. Es para darle una colleja a Tiger, ¿eh? Quedar quinto.
Vaya decepción. Vaya decepción. No sé qué haría esa semana. ¿A qué dedicaría la semana Tiger para quedar quinto? Desde luego. Muy centrado no estaba esa semana, ¿no? Pero, por cierto, David, hablando del regreso de Scheffler, que oye, que bien nos lo pasamos el lunes, ¿no? Ahí de invitados, tú y yo, de invitados. Todavía nos invitan a cosas. Esta gente lunática que tiene la feliz idea de invitarnos a cosas, que nos lo pasamos bien, en Golf sin etiquetas, en el video podcast de Gonzalo Fernández Castaño y Alex Larrazábal. Y lo digo, lo traigo a cuenta porque yo creo que uno de los debates más interesantes, por lo menos a mí lo que más me pareció más divertido, ¿no? En ese debate por el intercambio de ideas, fue a cuenta del carisma, ¿no? Del carisma de Scheffler, ¿no? Que bueno, pues que Alex Larrazábal precisamente defendía que no, que él, para él, no tiene ningún carisma y que le falta, ¿no? Ese punch, esa fuerza.
Sí, Alex más que nada defendía algo que tiene su miga, ¿eh? Y que yo creo que es... Yo estoy bastante de acuerdo con él en que el carisma no se sabe muy bien por qué, es un intangible que lo tienes que traer de serie, ¿no? Que es difícil,
sí,
conseguirlo, ¿no? Y yo creo que algo de eso hay, ¿eh? Es verdad que hay jugadores, atletas en general, deportistas, que lo traen, ¿no? Que lo traen por lo que sea, ¿no? Es como un ángel que uno tiene, efectivamente intangible, que está ahí y que lo ves sobre la marcha, ¿no? Pongámonos en el deporte que nos pongamos, ¿no? Pero, yendo un poco más allá, yo insisto en una idea, y es que no es tan importante tampoco. O sea, es muy interesante pensando en el business, si lo pensamos bien, ¿no?
Sí.
Sí, o sea, pues una liga del fútbol español, un PGA Tour, una Premier League inglesa, andan de celebración cuando aparecen este tipo de jugadores, ¿no? Este tipo de atletas, este tipo de deportistas, porque al final atraen a más gente, sencillamente. Pero en lo que se refiere al palmarés concreto, a la trayectoria concreta, no afecta para nada, ¿no? Y sacábamos también el caso de Leo Messi, ¿no? Leo Messi no es un jugador con carisma. Su carisma son sus éxitos,
claro,
realmente, ¿no? No, claro. No trae ese otro intangible, ¿no? Al que todos nos referimos sin saber muy bien explicar qué es. Pero no lo trae, Leo Messi no lo traía, ¿no? Es así, ¿no? Su carisma era lo increíblemente bueno.
Exacto.
Que es, ¿no? Que era y que, bueno, y que sigue siendo, ¿no? Y por ahí van los tiros de Scottie Scheffler, ¿no? Al margen de que, como defendemos en esta bola provisional, porque es que además no lo hacemos de una manera conjunta porque en Tengol todo lo tengamos que hacer Alejandro y yo de una manera conjunta, sino que es que estamos muy de acuerdo, ¿no? Scheffler es un tío que yo creo que va a ganar a la gente en las distancias cortas. Las distancias cortas que son, bueno, pues no todo el mundo va a tener la oportunidad de estar muy cerca de Scheffler y mucho menos conversando o escuchándole, ¿no? Pero sí, él atenderá a los medios y se le irá conociendo, claro, cada vez más.
Claro.
Y ahí es un tío mucho más interesante. Y luego, la manera suya de ser, o sea, esa naturalidad yo creo que hay que reivindicarla. Que no hace falta ir peinado de una manera ni vestido de otra para forjar ese carisma, ¿no? Su carisma son lo increíblemente bien que juega y la naturalidad con que se lo toma todo, ¿no? No es poca cosa, ¿eh? Y nosotros seguimos llevando el estandarte este del... del ponga un surfer en su vida, ¿no?
Sí, por cierto, que no solo nosotros, ¿eh? Tony Finau, ¿eh? También lo defendía esta semana, además casi con esas palabras, ¿eh? Casi con esas palabras, Tony Finau, con el que creo que no hemos hablado. No descartamos que escuche esta bola provisional, ¿eh? Pero no hemos hablado con él y él defendía en la rueda de prensa el previa como ganador del Houston Open, del último, ¿no? Que es el campeón defensor. El Houston Open, la última vez que se celebró fue en noviembre de 2022, no fue el año pasado. Pero bueno, desde noviembre de 2022 el campeón defensor es él. Bueno, y en esa comparecencia ante los periodistas le preguntaban por Scheffler, ¿no? Y bueno, contaba una anécdota divertida de la primera vez que se encontró con él, que hizo 59 golpes, ¿no? En el TPC Boston, la primera vez que supo de él, ¿no? Que jugó con él y dijo, hay que ver este tío lo bueno que es, ¿no? Y después decía, pero una cosa, sin que nadie le preguntara, ¿eh? Decía, pero una cosa, un matiz, ¿eh? Que sí, que Scheffler es muy bueno, pero sobre todo es muy buena persona. Sobre todo es un tío que merece mucho la pena. Y creo, decía Tony Finau, que es muy bueno para el golf, para el deporte del golf, que alguien como Scottie Scheffler esté ahí arriba, sea el número uno. Y creo que eso es lo que yo creo que venimos defendiendo, ¿no? En esta bola provisional y en Ten Golf, David, que es mucho mejor tener a un número uno del mundo como Scottie Scheffler que llevándolo al lado opuesto, pues, por ejemplo, me voy al tenis, ¿no? Me voy al tenis, que quizás sea más el fan terrible, ¿no? Esto que se dice, ¿no? El niño malo del tenis, ¿no? ¿Usted qué prefiere? ¿Un número uno como Rafa Nadal o un número uno como Nick Kyrgios? O sea, si hablamos de carisma, si hablamos de tío que hace ruido, si hablamos de tío que llama la atención, y bueno, pues si le quieren poner a ustedes el atributo de carisma, bueno, pues seguramente Nick Kyrgios es el jugador con más carisma dentro del tenis. Ahora, es un desastre para el deporte y para el tenis mundial que Nick Kyrgios sea el número uno, que sea referente de nada. Porque no es ejemplo de nada, Nick Kyrgios. Al revés. Es ejemplo, yo creo que en muchas ocasiones para mal, ¿no? Pues el tener un referente o un ejemplo para bien, como es el caso de Scottie Scheffler, que lo que está transmitiendo son, yo creo, sinceramente, buenos valores, que creo que no vamos sobrados de buenos valores, pues yo creo que es muy bueno. Más allá de que lo haga de una manera más divertida, de una manera más llamativa, o de una manera menos llamativa o más normal. Pero, sin ninguna duda, yo creo que es muy bueno para el golf. Y a lo mejor dentro de 2 años o 3 años, que es lo que hablábamos, ¿no? También con Álex Larrazábal, es que igual cuando lleguemos al US Open, vamos a ver qué pasa con Scheffler. Pero si a Scheffler le da por ganar en Houston, ganar el Masters y ganar el US Open, ya veremos si no tiene carisma.
¡Hala, venga! ¡Claro! ¡Dale!
No, me pongo en el caso Leo Messi, ¿no? Me pongo en el caso Leo Messi, o sea, que sea muy superior, que sea brutal lo que está haciendo. Pues ya veremos si tiene o no tiene carisma Scheffler, ¿no?
En ese sentido. No, yo creo que hay carismas y carismas. Y que no hay un solo concepto. No debería haber un solo concepto de carisma. ¿Qué es el carisma? Esto y esto. No.
Claro.
Y Kyrgios tiene el suyo, ¿eh? También. Y hay gente que se agarra a ese, bueno, pues a esa especie de rebeldía, a esa especie de nunca estoy de acuerdo con todo, ni me vais a tener a favor de nada, ¿sabes? Esa especie como de anarquía intelectual, sí. Llámalo como quieras, ¿no? Sí, también hay gente que le atrae eso, ¿no? Pero hay, insisto, hay muchos tipos de carismas. A mí me gusta el carisma de Jack Nicklaus, y en teoría, de este otro carisma que estábamos hablando, el que te impacta, ¿no? El que ves, el intangible ese que dices, este lo trae, ¿no?
Sí.
Pues iba sobrado Arnold Palmer, ¿no? Un poco mayor que Jack Nicklaus, pero más o menos contemporáneos, y el bueno era Jack Nicklaus y el del carisma era Arnold Palmer. Pero al final, ¿qué queda? Al final, Jack Nicklaus a día de hoy es un señor, un venerable anciano de 80 y... pues te lo voy a decir, 60, de 84 años.
Sí.
Que mira si arrastra, ¿no? O mira si al final armó un carisma, ¿no? O se le puede. Es otro tipo, ¿no? Tipo, ¿no? Hay carismas que efectivamente los valoras a toro pasado y otros que ¡pah! que te pegan en la cara, ¿no? Como el de Kyrgios, como el de Neymar, como el de. Y ahora ya que cada cual elija, ¿no?
Claro.
A mí tampoco me gusta subirme en un púlpito para este tipo de debates que al final tampoco son tan importante, ¿no? Pero no, sí, yo también soy de la opinión de que hombre, que ya puestos que alguien transmita valores pues no está mal. Y que esta frase tópica de Tony Finau, ¿no? Que es el último que la ha pronunciado, ¿no? La de y además es mejor persona, hablando de Scheffler, ¿no? Sí. Decía ayer. Y además es todavía como persona es mejor. Dice, esto que suena a frase tópica porque se dice de mucha gente, dice, sí, puede que se diga de mucha gente, pero no de todos, ¿eh?
No.
Mira, y sin querer meterme en el fango, te voy a decir una cosa. De Tiger no se decía.
No.
Durante muchos años, cuando Tiger arrasaba, no venía esa coletilla detrás.
No.
No escuchabas a nadie decir, es el número uno, nos arrasa a todos, es el mejor, es una barbaridad, está haciendo historia, es una leyenda y además es una gran persona, ¿no? Así que de unos sí y de otros no.
Sí.
No, esto no va para todos, ¿eh? Esto no se regala.
Bueno, es que te diría.
Es verdad que se oye mucho.
Te diría que de los últimos números uno no ha habido tantos, ¿eh? Que se haya dicho eso, ¿eh? Porque de Rory McIlroy tampoco se ha dicho eso, de manera natural. Salvo que fuera amigo de Rory. Entonces, sí, claro, habla con él, porque habla de él y habla bien de él. Pero no era una cosa unánime, como es, por ejemplo, el caso de Scheffler, ¿no? Pero ni siquiera de Dustin Johnson. O sea, Dustin Johnson sí se decía, y se dice, y se dirá siempre, que es un jugador que no se mete con nadie, la verdad, y no se lleva mal con nadie. Pero no te lo definen como... Y además es que es muy buena persona. Es que está siempre ahí, es un tío muy, muy cercano. No, es que realmente ese apelativo no es fácil de encontrar en los últimos números uno del mundo, ¿eh?
No lo es. No, por eso te digo, ¿no? Que no es algo que aunque nos suene atópico y se diga de mucha gente en muchos apartados de la vida o del deporte, de no sé qué, sí, pero no de todos, ¿eh? No es una coletilla que venga automática. No. Se dice de quien mucha gente lo considera. Es así.
Sí. David, te voy a hacer una pregunta muy estúpida, pero muy, muy estúpida, ¿eh? ¿Tú de verdad crees que... ¿Tú lo ves ganando el domingo a Scheffler? Te digo que es muy estúpida porque evidentemente aquí no tenemos una bola de cristal y es imposible saberlo, ¿no? Pero lo digo porque, a bote pronto, a mí esta me parece la semana más difícil de Scheffler, dentro de que todas las semanas son difíciles para ganar, ¿eh? Pero vienes de ganar algo como el de Players, una semana de descanso en la que dice que no ha hecho mucho, que ha hecho menos de lo habitual, ¿no? Que evidentemente venía con mucho desgaste después de Bay Hill y el de Players, y que no ha entrenado lo que él suele entrenar cuando está en casa. Y al fin y al cabo, a la vuelta de la esquina está el Masters. O sea, creo que hay demasiadas cosas rondándote la cabeza, ¿no? Como para que precisamente esta semana en el Houston Open consigas poner todo para llevarte la victoria, ¿no? No sé si tú estás de acuerdo con esa teoría de que puede ser quizá la semana más complicada en ese sentido, ¿no? De encontrar la motivación o la energía o no sé qué palabra utilizar para verse el domingo ganando.
Ya, pero yo me voy a ir por la senda fácil, lo siento mucho. Te compro todo lo que acabas de decir, porque tiene todo el sentido, es muy razonable, pero para mí es el máximo favorito a la victoria.
Ya.
Así de entrada, antes de que empiecen a volar las bolas por ahí en Houston. ya te lo digo, es el máximo favorito. Es que para mí, ahora mismo Scheffler, igual que Jon Rahm, son los dos jugadores a los que siempre sitúo como máximo favoritos si están jugando un torneo. Oye, volvemos a lo de, y además, buena persona. Esto no se puede decir de todos, ¿eh? Es que para mí, por ejemplo, Rory, pues dependiendo de las semanas, fíjate, y claro, de su estado de forma inmediato, ¿no? El rabioso, el que está ahí, ¿no? El que ves, ¿no? Con Scheffler y con John, yo tenía o tengo otra sensación permanente, y es que sí, es verdad, John no está jugando ahora muy bien, es verdad, sí, no ha terminado las últimas torneos, me da igual, yo cuando John está presente es el máximo favorito. El problema es cuando están los dos, claro, que por desgracia todavía no hemos podido vivirlo en 2024, ¿no? Ahora ya en breve en el Masters los vamos a tener, ¿no?
Qué dolor.
Para mí los dos van a ser máximos favoritos de entrada, ¿no? Sí, es un análisis facilón.
No, pero...
Bueno, pues será facilón, pero tiene sus matices interesantes, ¿eh? O sea, yo insisto, o sea, para mí, Rory, y pare usted de contar, es que ¿con qué otros jugadores podrías tener esa sensación, ¿no? Yo creo que a día de hoy, solo con John y con Scottie Scheffler.
Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Solo con John y con Scottie Scheffler. Es verdad que, por ejemplo, según lo que comentaba de que es una semana complicada para él, ¿no? Por de dónde viene y hacia dónde va, ¿no? Digamos que dónde está esta semana en mitad del calendario. Es verdad que si hay alguien que es capaz de relativizar todo eso, ¿no? El éxito del de Players, digamos la resaca, ¿no? La resaca siempre de una gran victoria o de dos grandes victorias en este caso como ha tenido y la presencia del Masters a la vuelta de la esquina, si hay alguien puede relativizar eso es Scheffler. Si hay alguien que tiene la capacidad mental suficiente como para no darle mayor importancia y decirle, mira, que esto es una semana más y ya está, y estamos aquí en Houston y vamos a ganar, es él. Quizá si hay alguien que puede lidiar por su manera de ser con todo esto de una manera más natural y efectiva, también es verdad que es Scheffler. O sea que por ahí...
Sí, además se juega... Mira, antes hablábamos del DLF, ¿no? El campo en la India, que comentabas tú, me parece que es de esos campos que merece la pena, ¿no? Sí. Verlo por la tele y seguirlo, porque en sí mismo ya el campo te está dando muchos alicientes, ¿no? Bueno, pues este es otro, el del PGA Tour, el del torneo del PGA Tour, el en Houston, ¿cómo se llama? El Memorial.
Memorial Park. Sí, Memorial Park.
El Memorial Park es otro de esos campos que ya en sí mismo te está dando alicientes para ponerte a ver el torneo, realmente, ¿no? Y además es un campo, en principio, ¿no? En principio es un campo reviradito, complicadito. Sí. O sea, no es Anchas Castilla ese campo, ¿eh? Y creo que por ahí... En realidad, ese tipo de filtros de dificultad al campo pues, le vienen mejor a los mejores. Y creo que o sea, el escenario del torneo confirma de alguna manera o apuntala la condición de máximo favorito de Scottie Scheffler.
Sí. Además, hay una cosa interesante, David, esta semana, que lo hablaba también precisamente el propio Scheffler, ¿no? Que decía que bueno, pues que alrededor de Green estaba más complicado que en años anteriores, que había crecido más la hierba y que estaba más potente el rough alrededor de Green, aunque es un campo que tiene muchas zonas de escape, ¿eh? No todo es rough alrededor de Green, sino que también tiene escapadas, estas zonas donde corre la bola, ¿no? De caídas, que son zonas más peladas. Pero él decía que no tiene RAF este año, que tiene muy poco RAF, que seguramente, pues, pensando en el Masters. Pero hay una cosa muy interesante y es el viento, porque según la previsión, según nos contaba también Jorge Campillo en el día de ayer, y según también la previsión, va a hacer viento y además a partir del viernes por la tarde. Es decir, hoy va a ser una jornada tranquila, va a ser, en teoría, la jornada en la que se van a poder hacer mejores resultados. El viernes por la mañana no va a estar demasiado picante, pero a medida que avance el día, sí va a soplar más, se van a llegar a rachas incluso pues de 30, 35 kilómetros por hora, que oye, ya son rachas, ya es un viento interesante, y se va a mantener así. Viernes por la tarde, sábado y domingo, va a soplar el viento de esta manera. Y te lo decía porque es interesante porque precisamente Scheffler sale el viernes por la tarde. Es decir, a Scheffler le va a tocar ya el viento, en teoría, pues más fuerte, ¿no? Más jugoso. Mientras que en ese sentido creo que hemos salido bien librados con Jorge Campillo, el único español que saben que está en este Houston Open, que va a jugar hoy por la tarde, o sea, el jueves en el segundo turno y el viernes en el primer turno. O sea que por ahí puede salir bien librado. ¿Significa esto algo? No significa absolutamente nada. Pero bueno, digo que no significa nada a la hora de quién va a ganar al final del torneo. Pero, hombre, obviamente el que juegue jueves por la tarde, y viernes por la mañana, pues lo va a tener un poquito más asequible en teoría, ¿eh? Y si se confirman estas previsiones que ahora mismo está dando el PGA Tour.
Sí, y si se confirma que el campo verdaderamente presenta una dura batalla a los jugadores, también creo que eso le viene bien a Campillo, ¿no? Sí. A ver si consigue de verdad un gran resultado, ¿no? Un gran resultado. Insistimos, ¿no? Yo, o sea, es verdad que todavía sus finales de torneo no han sido brillantes, la clasificación final, pero da la sensación de que lo está haciendo un poco mejor de lo que están mostrando los resultados. Y vamos a ver, ¿no? Si esta es la semana en la que Campillo puede aparecer por ahí arriba de verdad, ¿no?
Sí, ojalá, ojalá sea esta la semana, porque está rondándolo. O sea, es la realidad, ¿no? Es lo que ofrece, ¿no? Su gol, lo que ofrecen sus resultados, es que se está acercando a un gran resultado en el PGA Tour. Ya ha hecho un buen resultado en el PGA Tour, pero está cerca, ¿no? De quizá ese top 10, ese por qué no, estar el domingo también, ¿no? Peleando por la victoria, ¿no? Qué gozada sería, ¿no, David? Poder ver el fin de semana, sábado o domingo, a Campillo jugando con Scheffler, ¿no? No hay mejor noticia que esa. Si tú estás jugando con Scheffler el fin de semana, normalmente estás bien. Normalmente la cosa no va mal en ese torneo.
Sí, o sea, sí. O sea que... Raro sería que no fuese en los últimos partidos, ¿no? Si estás jugando con Scheffler, ¿no?
Exacto, ¿no? Raro sería. O sea que, bueno, pues tenemos ese Houston Open. Y te quería trasladar otro debate, que se habla mucho, ¿no? Sobre cuál es la mejor manera de preparar los grandes, ¿no? Y evidentemente cada uno tiene su fórmula y cada uno al final acaba adaptándose a algo, ¿no? A lo que mejor le viene, ¿no? Pero decía Scheffler, que me parecía interesante, porque él decía, bueno, tampoco es que yo lo tenga muy definido, pero sí dejaba una cosa clara, ¿no? Sí tengo claro que no me gusta llegar a un grande habiendo estado 3-4 semanas sin competir. Me parece que eso no es positivo, que no es bueno. Y tampoco me termina de gustar, dice, especialmente antes del Masters, jugar la semana previa. Porque necesito esa frescura, ¿no? Necesito esa dosis de energía. Cuando lo he hecho, he notado que se me ha hecho un poco larga la semana del Masters, ¿no? Creo que es un equilibrio interesante, pero claro, eso contrasta con Rory McIlroy, por ejemplo, ¿no? Que este año va a jugar la semana antes del Masters, va a jugar en San Antonio. Y no sé, quería preguntarte también cuál es tu teoría acerca de todo esto. Es verdad que cada uno lo vive de una manera determinada, ¿no? Pero si tú fueras profesional, ¿tú serías más de la teoría de Scheffler o serías más de jugar la semana antes?
No sé, de verdad que creo que eso hay que vivirlo, ¿no? Claro. Vivirlo y experimentarlo, porque incluso grandes jugadores como Niklaus y como Mickelson, si no me equivoco, fueron cambiando de estrategia a lo largo de sus carreras, ¿eh? Pues mira, ahora me viene mejor jugar antes y ahora no. Claro. Yo creo que cuando Scheffler habla de frescura, es más una frescura mental, ¿eh? No creo que físicamente tengan problemas de ningún tipo por afrontar dos semanas consecutivas, siendo la segunda un grande. Es que es muy particular. El mismo John Rahm, ¿no? Anduvo los primeros años viendo a ver, ¿no? Y te acuerdas, ¿no? Que nos decía, no lo tengo muy claro, la verdad, porque aquí me ha ido mejor. Yo creo que cada vez lo ha ido teniendo más claro John, ¿no? Ahora sí que ya tiene él una idea muy fija, ¿no? De cómo llegar y de cómo prepararse para los grandes. Pero
bueno, se lo ha cambiado todo Leaf, se lo ha cambiado todo Leaf.
Sí, Leaf se lo ha cambiado. Oye, por cierto, antes de que se nos olvide, dejaba caer Scotty Scheffler en su comparecencia esta semana ante los medios que igual no juega el PGA.
Es verdad. Cuidado, cuidado. Sí, es cierto. Sí, se me olvidaba comentarlo, David. Es verdad, ha dicho que... bueno, precisamente en cuanto a la preparación de los grandes, ¿no? Él decía, yo si puedo, pues prefiero no jugar la semana antes. Dice, aunque precisamente este año en el US Open lo voy a hacer, y en el PGA decía, si lo juego, puede que también. Y la verdad es que ha sido muy sorprendente porque, bueno, ¿cómo que si lo juego? Bueno, pues tiene que ver con el nacimiento de su primer hijo. Está embarazada su mujer, sale de cuentas más o menos pues por mitad de mayo, por las semanas del PGA, Y ha dejado entrever. Es verdad que no se le ha vuelto a preguntar y yo no le he oído hablar de esto a Scotty Scheffler, pero por lo que decía ayer, creo que ha dejado muy claro que si coincide el nacimiento de su hijo con el PGA Championship, no lo va a jugar. O sea que eso sería, desde luego, una notición. Sería tremendo, sobre todo como le dé por ganar el Masters.
O algo se nos escapa a ti y a mí de esta historieta, o verdaderamente es que a Scotty Scheffler no se le toma todavía como un número uno en condiciones, claro, ¿no? Porque esto mismo que soltó así de pasada Scotty Scheffler, bueno, si lo juego, estamos hablando de un mayor, del segundo del año,
sí,
que no haya abierto más portadas, digamos, que no haya, bueno, que no se haya tratado un poco más en profundidad, insisto, o es que no se le toma todavía como un número uno,
es verdad,
de absoluto y pleno derecho, porque esto mismo lo dice John Ram y nos echamos la mano a la cabeza. ¿Cómo? O sea, que esta posibilidad existe, que no juegas el PGA o Tiger en su momento, o, no sé. Por eso te digo que a lo mejor es que nos hemos perdido algo de la película y ya se sabía, lo sabía todo el mundo menos nosotros, ¿no? que esto podía ocurrir, ¿no? Pero me extraña porque esta noticia no había salido antes.
No había salido antes y yo estuve buscando ayer si alguien había publicado algo sobre precisamente esto de Scheffler, que se pudiera perder el PGA Championship y no había visto absolutamente nada. O sea, que es que realmente no hay nada. Es un poco extraño. Es como si no se lo tomaran en serio o como que, a ver, ahora estamos en momento Masters y ya llegará después del Master y hablaremos de lo que venga después. No lo sé, pero es realmente raro, pero ahí lo dejamos, ¿eh? que sí, que Scheffler lo dijo ayer, que ya veremos si juego el PGA Championship, si no coincide con el nacimiento de mi hijo. Así que, bueno, pues ya veremos qué ocurre, pero desde luego sería un notición importante que no lo juegue, ¿no? Yo creo precisamente en esto Sí, perdona, David, dime.
No, que simplemente te apuntaba una horrorosa noticia,
sí,
en este caso.
Sí, sin ninguna duda. No, te decía que en esto de jugar la semana antes, jugar la semana después, y simplemente por cerrarlo, pero porque me parece interesante, yo creo que precisamente a Rory le viene bien jugar la semana antes del Masters. O sea, si nos ponemos en esa tesitura, ¿no? Porque ya sabemos, ¿no?, que a Rory le falta el Masters para cerrar el Grand Slam, que siempre cuando llega el Masters pues es Rory, ¿no? Y hay mucha presión sobre sus hombros, sobre su espalda. Y creo que en este sentido, el hecho de jugar en San Antonio tiene mucho que ver con, mira, pues por lo menos la semana antes voy a estar otra cosa. Voy a estar intentando ganar otro torneo o jugando bien o tratando de competir en otro torneo y no dándole vueltas a la cabeza de a ver qué pasa este año con el Masters.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que es que Rory ya no sabe muy bien cómo afrontar el Masters. Sí, es verdad. Incluso él alguna vez lo ha medio reconocido. Es que ya no sé muy bien cómo prepararlo mejor, porque cuando menos te lo esperas, y ocurrió el año pasado, de repente hasta te falla el corte, ¿no? En Augusta.
Sí.
Y dices, pero bueno, sí, verdaderamente es un se le ha hecho bola, ¿no? Y ya no sabe verdaderamente esto cómo es mejor afrontarlo. Alejándome de todo, olvidándome de todo, o metiéndome muy en faena, pues yo creo que es que no lo sabe ni él, ¿eh? Y tampoco parece que llegue este año en la mejor disposición. Precisamente por eso, a lo mejor, pues nos da hasta la sorpresa, ¿no?
Claro.
Pero no parece, ¿verdad? No parece, ¿verdad? Este tampoco no el mejor año para que Rory cierre ese gran slam, ¿no?
No, es verdad que ganó en Dubái, es verdad que quedó segundo también en el Dubai Invitational, pero a raíz de ahí, digamos que su temporada americana pues no ha sido especialmente brillante. Esa es la verdad, ¿eh? Y por cierto, hablando del Masters, una noticia que, bueno, ya adelantaba John, pero por concretarles el día. Ayer, concretamente, ayer miércoles, John Rahm jugaba en Augusta. Ha ido a jugar a Augusta con un... ya lo dijo él en la comparecencia que hizo organizada por el Masters como campeón defensor hace una semana. Ya dijo él que tenía previsto ir a Augusta para jugar antes de la semana del Masters. Bueno, pues fue ayer cuando estuvo allí y con un amigo suyo, que es socio de Augusta. Y para mí, pues bueno, es también esa demostración, ¿no?, que decíamos antes de que el Leaf Golf le ha cambiado un poco la manera de ver las cosas a John, porque es que John había decidido que no merecía la pena ir a Augusta antes de la semana del Masters, pues porque el campo está diferente, porque no es realmente un test para probar, porque además hay mucha competición entre medias, jugaba bastante más que ahora. Ahora, evidentemente, un calendario mucho más ligero que tiene con Leaf Golf, pues sí le ha permitido esta visita a Augusta, pues para, me imagino que familiarizarse y también, decía él, y creo que con buen criterio, para quitarse, digamos, esa esa impresión de llegar a Augusta la semana del Máster como campeón defensor por primera vez un año después, ¿no? Digamos que todos esos recuerdos, ¿no?, y todas esas emociones que le van a llegar, pues ya se las quita, digamos, o las suaviza, habiendo estado ya esta semana antes de la propia semana del Máster, ¿no?
Sí, sí, no es mal argumento, ¿eh? O sea, para mí tiene todo el sentido del mundo y como sí. Que te vuelvo a demostrar lo despierto, ¿no? O lo vivo que está John para según qué cosas, ¿no? Y creo que tiene todo el sentido, fíjate, ¿no? No es ninguna tontería, ¿eh? O sea, que ese pasito por Magnolia Lane y ese me paro aquí porque aquí ocurrió hace un año justo esto.
Totalmente.
Irlo ya haciendo, o sea, adelantando los deberes, ¿no? Y que luego la semana del torneo sea solo eso, semana de torneo, todo muy ordenadito y todo muy, muy preparadito, ¿no? O sea, mi vuelta de práctica, para arriba, para abajo y a competir, ¿no?
Sí, totalmente, pero es que hay muchas veces, ¿no?, que a los campeones defensores, cuando se quieren dar cuenta, están a jueves. Y dice, adiós que esto empieza y ni me he dado cuenta que estoy preparando el Máster de Augusta, porque, exacto, están con los recuerdos, que si los compromisos, que si la familia, ¿no?, que evidentemente va allí, los amigos, el no sé qué, pues eso, que eres el centro de atención, ¿no? Los pares tres, pues que también recibes mucho foco de atención porque eres el campeón defensor. La cena del martes, que todo el mundo dice, bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo fue el discurso? ¿Qué hiciste? Pues muchas veces cuando te quieres dar cuenta dices, estamos a jueves por la mañana y esto empieza ya y no me he enterado, ¿no?, prácticamente de que estamos en el Máster, ¿no? Y es bueno, vamos a ver qué tal le sienta, ¿no?, a John esta visita previa al Máster. Bueno, y poco más, David, que esto es lo que tenemos esta semana, que tenemos también, ojo, torneo del LPGA, el Ford Championship en la costa oeste, y que allí están Carlota Ziganda y Azahara Muñoz. Tenemos también torneo del Ladies European Tour en Nueva Zelanda, muy lejos, pero también con un sólido, como siempre, contingente de jugadoras españolas, y por supuesto el PGA Tour Champions también, que lo tenemos con Miguel Ángel Jiménez y con José María Olazábal, los dos compitiendo en Estados Unidos, y en este caso, ¿no?, en especial el caso de Olazábal, con muchas ganas, ¿no?, de ver, David, si le da continuidad a esa buena actuación la semana pasada, ¿no?, pensando en el Máster, sobre todo, ¿no?
Pensando en el Máster y en ese hoyo, concretamente ese hoyo 11, que me tiene a mí loco Olazábal en el hoyo 11, Amen Corner, ¿no?, el inicio del Amen Corner, sí. El green del 11, ¿no?, siempre se dice, que es de locos, ¿no? Él lo tiene que jugar prácticamente como un par 5 y sí. sin el prácticamente lo podemos quitar también. Y a ver, no quiero exagerar tampoco, pero te diría que en los últimos dos ediciones su acumulado en ese hoyo 11 ha sido de locura.
De locura.
Un año fue de menos 1, o sea que lo firmaría el ganador del torneo y vamos.
Sí, sí.
Dando saltos de alegría, ¿no? Ahí está José María Lazada poniéndola en calle y pegando la madera a 3 a green como un señor, ¿eh?
Muy serio, muy serio. Y aún así, sacando algún que otro verde, efectivamente. Oye, nos ponemos esos deberes de ver los números de Olazábal en comparación, ¿no?, en ese hoyo 11 con otros, con los ganadores, por ejemplo, ¿no?, de cada año, porque es entretenido. Así que nada, bueno, pues lo dicho, que hasta aquí llegamos con esta bola provisional, que como siempre, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Volvemos el lunes después de Semana Santa y a ver si también contando pues muy buenas cosas de India, de Houston, de todo lo que tenemos en juego este fin de semana. Muchísimas gracias, David Durán.
Nada, hombre, a usted.
No son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.